Vida de un esclavo americano, escrita por él mismo, Frederick Douglass. Capítulo primero. Yo nací en Tuckahoe, cerca de Hillsborough, a unos 20 kilómetros de Easton, en el condado de Talbot, Maryland. No tengo conocimiento exacto de mi edad, porque nunca he visto un documento auténtico en el que constara. La inmensa mayoría de los esclavos saben tan poco de su edad como los caballos de la suya, y es deseo de la mayoría de los amos, por lo que yo sé, mantener a sus esclavos en esa ignorancia. No recuerdo haber conocido nunca a un esclavo que pudiese decir el día que había nacido. Raras veces se aproximan más a ello que la época de la siembra, la época de la recolección, la época de las cerezas, la primavera o el otoño. Esta falta de información sobre mí mismo me hizo sufrir mucho durante la infancia. Los niños blancos podían decir su edad. Yo no podía entender por qué tenía que estar privado del mismo privilegio. No me estaba permitido hacerle preguntas a mi amo sobre ello. Consideraba esas preguntas, si las hacía un esclavo, impropias e impertinentes, e indicio de un espíritu revoltoso. El cálculo más aproximado que puedo hacer me atribuye entre 27 y 28 años de edad. Digo esto porque en 1835 oí comentar a mi amo que yo tenía unos 17 años. Mi madre se llama Harriet Bailey. Era hija de Isaac y Basie Bailey, ambos de color y muy oscuros. Mi madre era de un color más oscuro que mi abuela y mi abuelo. Mi padre fue un blanco. Todas las personas a las que oí hablar de mi origen confesaban que lo era. También se rumoreaba que mi amo era mi padre, pero no sé nada sobre la veracidad de esa opinión. Me privaron de medios de saberlo. A mi madre y a mí nos separaron cuando yo era solo un niño de pecho, antes de que la conociese como mi madre. Era una costumbre común, en la parte de Maryland de la que escapé, separar a los niños de sus madres a una edad muy temprana. Es frecuente que antes de que el niño cumpla 12 meses se separe a su madre de él y se arrienden sus servicios en alguna finca situada a considerable distancia y se ponga el niño al cuidado de una anciana, demasiado vieja para las labores del campo. No entiendo por qué se efectúa esa separación, salvo que sea para impedir que el niño le tome afecto a su madre y para embotar y destruir el efecto natural de la madre hacia el hijo. Ese es el resultado inevitable. No vi a mi madre para poder conocerla como tal, más que 4 o 5 veces en mi vida, y fueron todas ellas muy cortas en duración y de noche. Arrendó sus servicios un tal señor Stuart, que vivía a unos 20 kilómetros de mi hogar. Hacía viajes para verme de noche, recorriendo todo el trayecto a pie, después de realizar el trabajo de día. Trabajaba en el campo y se castigaba con el látigo no estar en el campo al salir del sol, a menos que el esclavo tuviese un permiso especial de su amo y de su ama para no hacerlo, permiso que raras veces se concedía y que otorgaba al que lo concedía el honroso calificativo de amo bueno. No recuerdo haber visto a mi madre a la luz del día. Estaba conmigo de noche. Se echaba conmigo y marrullaba, pero mucho antes de que yo despertase ya se había ido. Hubo siempre muy poca comunicación entre nosotros. La muerte puso fin muy pronto a la poca que pudimos tener mientras ella vivió y a sus penalidades y sufrimientos. Murió cuando yo tenía unos 7 años de edad, en una de las fincas de mi amo, cerca de Lee's Mill. No se me permitió estar presente durante su enfermedad, ni en su muerte, ni en su entierro. Murió mucho antes de que yo pudiese darme cuenta. Como no había disfrutado nunca, en una medida significativa, de su presencia consoladora, de sus tiernos y atentos cuidados, recibí la noticia de su muerte quizá con las mismas emociones que podría haberme producido la muerte de un extraño. Al fallecer así, de pronto, me dejó sin la menor indicación de quién había sido mi padre. El rumor de que mi amo era mi padre puede que sea verdad y puede que no. Y cierto o falso tiene poca importancia para mi propósito, mientras que sigue en pie, con toda su manifiesta crueldad, el hecho de que los propietarios de esclavos han dispuesto y establecido por ley que los hijos de las esclavas tengan que seguir sin excepción la condición de sus madres. Y esto se debe, como es claro y notorio, a que quieren sacar provecho de su propia lujuria y que resulte rentable, además de placentera, la gratificación de sus deseos inicuos, ya que con esta astuta disposición el propietario de esclavos mantiene con ellos, en no pocos casos, la doble relación de amo y padre. Conozco casos así, y merece la pena comentar que esos esclavos soportan invariablemente más penalidades y tienen más problemas que otros. Son, en primer lugar, una continua ofensa para su amo. Esta anda siempre vigilando para ver si descubren ellos algún fallo. Raras veces son capaces de hacer algo que la complazca. Nada la satisface más que verles bajo el látigo, sobre todo cuando sospecha que su marido concede a sus hijos mulatos favores que se abstiene de conceder a sus esclavos negros. El amo suele verse obligado a vender a esta clase de esclavos por respeto a los sentimientos de su esposa blanca, y por cruel que pueda parecer el hecho de que un hombre venda a sus propios hijos a traficantes de carne humana, es a menudo un sentimiento humanitario el que le obliga a hacerlo, porque si no lo hace, no solo debe azotarlos él mismo, sino que ha de ver y soportar que un hijo blanco ate a su hermano, solo un poco más oscuro que él, y aplique el látigo ensangrentado a su espalda desnuda. Y si murmurase una palabra de desaprobación, se atribuiría a su parcialidad paternal y no haría más que empeorar las cosas para él y para el esclavo al que quisiera proteger y defender. Cada año trae consigo multitud de esclavos de esta clase. Fue sin duda a consecuencia del conocimiento de este hecho por lo que un gran estadista del sur predijo la caída de la esclavitud debido a las leyes inevitables de la población. Independientemente de que se cumpla o no alguna vez esa profecía, es evidente, sin embargo, que está surgiendo en el sur y se le mantiene en la esclavitud una clase de individuos de aspecto muy distinto de los que llegaron en principio de África a este país. Y aunque su aumento no cause otro bien, privará al menos de fuerza el argumento de que Dios maldijo a Cam y por ello la esclavitud es válida. Si los descendientes directos de Cam son los únicos que pueden ser esclavizados según las Sagradas Escrituras, no cabe duda de que la esclavitud en el sur dejará pronto de estar justificada por ellas, pues vienen al mundo anualmente miles que deben su existencia, como yo, a padres blancos y cuyos padres suelen ser casi siempre sus propios amos. Yo he tenido dos amos. El primero de ellos se llamaba Anthony. No recuerdo su apellido. Solían llamarle Capitán Anthony, título que supongo que adquirió manejando una embarcación en la bahía de Chesapeake. No se le consideraba un propietario de esclavos rico. Solo tenía dos o tres fincas y unos 30 esclavos. Sus fincas y sus esclavos estaban al cargo de un mayoral. El mayoral se llamaba Plummer. El señor Plummer era un borracho despreciable, un blasfemo y un monstruo brutal. Iba siempre armado con un látigo de piel de vaca y una gruesa porra. Hacía cortes y heridas tan horribles a las mujeres en la cara, según me han contado, que hasta el amo se enfurecía con él por su crueldad y amenazaba con azotarle si no se controlaba. Pero el amo no era una persona humanitaria. La barbarie del mayoral tenía que ser excepcional para que le afectara. Era un hombre cruel, endurecido por una larga vida como propietario de esclavos. A veces parecía producirle un gran placer azotar a un esclavo. Me han despertado muchas veces al amanecer los gritos estremecedores de una tía mía, a la que él solía atar a una viga y azotarla en la espalda desnuda hasta dejarla literalmente cubierta de sangre. Ni las palabras, ni las lágrimas, ni las oraciones de su víctima ensangrentada parecían desviar su corazón de acero de su propósito maligno. Cuanto más alto gritaba ella, más fuerte la azotaba, y donde la sangre corría más deprisa, allí era donde más tiempo la azotaba. La azotaba para hacerla chillar, y la azotaba para hacerla callar, y hasta que le vencía la fatiga, no cesaba de blandir el látigo cubierto de sangre. Recuerdo la primera vez que presencié este horrible espectáculo. Yo era muy niño, pero lo recuerdo bien. No lo olvidaré mientras sea capaz de recordar algo. Fue la primera de una larga serie de atrocidades similares, de la que estuve condenado a ser testigo y partícipe. Me afectó con una intensidad sobrecogedora. Era la puerta manchada de sangre, la entrada del infierno de la esclavitud por la que había de pasar. Fue un espectáculo absolutamente terrible. Ojalá pudiera trasladar al papel los sentimientos con los que lo contemplé. Este suceso tuvo lugar muy poco después de que me fuese a vivir con mi viejo amo y en las siguientes circunstancias. Tía Hester salió una noche, ¿a dónde o a qué? No lo sé, y sucedió que estaba ausente cuando mi amo reclamó su presencia. Le había dado orden de no salir por las noches y le advirtió que no quería verla nunca en compañía de un hombre joven que la hacía objeto de sus atenciones, pese a que pertenecía al coronel Lloyd. El joven se llamaba Ned Roberts y solían llamarle Ned de Lloyd. Se puede dejar sin duda a la conjetura la razón de que el amo la controlara tanto. Era una mujer de nobles formas y de elegantes proporciones. Muy pocas la igualaban y la superaban aún menos. En cuanto a la apariencia personal, entre las mujeres blancas o de color de nuestro entorno. Tía Hester no solo había desobedecido las órdenes del amo al salir, sino que la habían encontrado en compañía de Ned de Lloyd, circunstancia que, por lo que él decía mientras la azotaba, descubrí que era su principal delito. Si él hubiese sido un hombre de moral pura, podría haberse pensado que tenía interés en proteger la inocencia de mi tía, pero los que le conocían no sospechaban de él semejante virtud. Antes de empezar a azotar a tía Hester, la metió en la cocina y la desnudó del cuello a la cintura, dejándole el cuello, los hombros y la espalda completamente al descubierto. Luego le dijo que cruzara las manos, llamándola M-A-M-A. Después le ató las manos con una cuerda fuerte y la llevó hasta un taburete debajo de un gancho grande de la viga, colocado allí para aquel fin. La hizo subirse en el taburete y le ató las manos al gancho. Estaba ya lista para su propósito infernal. Tenía los brazos estirados en toda su longitud, de modo que se apoyaba en las puntas de los dedos de los pies. Entonces él le dijo: «Ahora aprenderás a desobedecer mis órdenes. M-A-P-A». Y tras remangarse la camisa, comenzó a golpear con el grueso látigo, y pronto empezó a gotear la sangre cálida y roja en medio de chillidos desgarradores de ella y de horribles juramentos de él. Yo estaba aterrado y abrumado por el horror que me causaba lo que veía, que me escondí en un armario y no me atreví a salir hasta mucho después de que acabase la sangrienta operación. Suponía que luego sería mi turno. Todo aquello era nuevo para mí. No había visto hasta entonces nada parecido. Había vivido siempre con mi abuela en las afueras de la hacienda, donde ella se dedicaba a cuidar los niños de las mujeres más jóvenes. Había estado por ello hasta entonces apartado de las sangrientas escenas que solían producirse en la plantación.